Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a, en la parte musical, continuar con la evocación de Mattia Battistini. Pero antes, algunas pequeñas noticias de la actualidad y la actualidad internacional, que siempre son muy buscadas y muy bienvenidas por nuestros oyentes. Como ustedes saben, ya La Traviata, última de las funciones de la temporada lírica, terminó el día 29 de noviembre, y en realidad nos envió un comentario nuestro amigo Jorge de Caballito, que estuvo en la función, digamos, no principal, en la segunda, que también fue dirigida por el maestro Palumbo, y con el siempre elegante vestuario de Renata Sushen, y un logrado acto final. Pero lo que Jorge destacó especialmente fue la actuación de la soprano Susana Maková, chica, y de gran actuación. Realmente lo vamos a, esperamos oírlo muy pronto de nuevo en Colón. Los otros dos cantantes fueron el tenor Claudian Cacani, albanés, y nuestro conocido barítono y amigo Omar Carrión. En el podio, Beatrice Venezzi. Bueno, ahí terminó La Traviata. Ahora estamos con ballet. El ballet estable del Colón despide la temporada 2025 con una obra que ustedes ya conocen, El Cascanueces, y un homenaje a Julio Bocca. Efectivamente, el cierre de la temporada 2025 estará marcado por la presentación del Cascanueces, la serie de fantasía navideña de Tchaikovsky, que se ha consolidado como una de las piezas más emblemáticas del repertorio clásico y de las celebraciones de fin de año, por eso ha sido dirigida esta vez. Esta producción, que se inscribe en el año del centenario de los elencos de Estable del Colón, representa también el final del primer ciclo de gestión de Julio Bocca al frente del ballet Estable. Bueno, quería decirle que las funciones del Cascanueces se desarrollarán desde el día 12 de diciembre en adelante, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26 y 27 de diciembre, siempre a las 20 horas. Mientras que las presentaciones del día 17, de las 17 horas, tendrán lugar el 14, 21 y 28. 14, 21 y 28 a las 17 horas. Todas las demás a las 20 horas. Entre los invitados, Lucas Erni participará en las funciones del 12, 14 y 17 de diciembre, y Gustavo Carvalho lo hará en las del 21, 23 y 26 de diciembre. Ambos forman parte del ballet de Düsseldorf, alemán. Muy bien. Otras noticias. Sí, los conciertos de la Facultad de Derecho siguen como siempre en forma regular. El viernes 5, a las 19:30 en el Salón Auditorium, se presenta el coro de docentes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la dirección de Bernardita Curto. Van a interpretar El Valle y el Volcán de Mariana Walsh y Jairo, Cantar de José Andrés Ordaz Aguilera, A Primera Vista de Chico César, Las Cosas Tienen Movimiento de Mito Páez, y otras obras. Eso es el viernes a las 19:30. El sábado, al día siguiente, a las 16 horas, en el Salón Auditorium se presentará el concierto de gala Sentimientos Sin Límites. Integran Graciela de Gildebert y Luchi de Gildebert, acompañado por Tomás Curtin. Y a las 18 en el Salón de Actos se presenta la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, bajo la dirección de Mario Bensecri, junto a la Asociación Coral Lagunonac, dirigida por Miguel Pesce. Muy bien, como siempre, los conciertos de la Facultad de Derecho puntuales y muy, muy interesantes. ¿Qué tenemos además? El Teatro Colón presenta sus nuevos planos hápticos. ¿Qué quiere decir esto? Con el objetivo, perdón, de garantizar una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad visual, el Teatro Colón trabajó en conjunto con la Fundación Nina Wattager y la Subsecretaría de Discapacidad para inaugurar sus nuevos planos hápticos, que son mapas fáciles, accesibles, que permiten la orientación autónoma de quienes así lo requieran. El primer encuentro tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 11 horas del Salón Dorado. Y representa un nuevo avance para ampliar la accesibilidad del Teatro Colón a todos los ciudadanos. Muy bienvenida esta iniciativa. Esta semana en el Colón, bueno, hoy está Nadine Sierra, la aclamada soprano estadounidense, que regresa para presentarse en la última velada del ciclo Jaúna. Ya lo comentaremos ampliamente. El domingo 7, Gala Centenario, 100 años de la Orquesta y Coro Estable del Teatro Colón. Va a participar la mezzosoprano Guadalupe Barrientos y dirige Beatrice Venezia. Al día siguiente, el lunes 8 a las 20 horas, el ciclo de conciertos extraordinarios presenta a la Orquesta Sinfónica Municipal de San Pablo, bajo la dirección de Roberto Minchuk y la soprano María Carla Pino. Va a interpretar fragmentos de la ópera El Guaraní de Carlos Gómez, miren qué cosa interesante. La obra Ignis de Lodie Bunny y las Vagianas brasileñas 4, 5 y 7 de Héctor Villano. El sábado 6, con entrada libre y gratuita, el Centro de Experimentación del Colón presenta el cierre de la gira latinoamericana de Queer Pinkfong, Alemania. Y hay conciertos en el Salón Dorado. Bueno, uno es el martes, o sea, ya pasó bajo la dirección de César Bustamante. Pero tanto el jueves 4 como el viernes 5 hay algo muy interesante. Historias secretas del Teatro Colón. El recorrido comienza en Plaza Vaticano, donde un anfitrión recibe al público y abre la puerta a un viaje por espacios emblemáticos del teatro. Entre relatos históricos, anécdotas y apariciones inesperadas de artistas fantasmales que interpretan fragmentos de óperas célebres, el Colón revela capas que no se ven desde la platea. Acuérdense, mañana jueves, 4 a las 18 y 19 horas, con dos funciones. Y el viernes 5 a las 19 y 20 horas. Historias secretas del Teatro Colón. Muy bien, ya les dije que está actuando hoy Nadine Sierra y lo vamos a comentar ampliamente. Y en el tema internacional, quería decirles que la ópera de Roma abre su temporada con una nueva producción de Lohengrin. Esto pasa actualmente bajo la batuta de Michele Mariotti, que es el director musical del Coliseo Romano, y la nueva propuesta escénica lleva la firma de Paolo Fantin. Se trata de una coproducción con el Palau de las Artes de Venecia y la Fenice de Venecia. Perdón, el Palau de las Artes de Valencia y la Fenice de Venecia. El elenco reunido para estas funciones está encabezado por el tenor ruso Dmitri Korchak. ¿Se acuerdan que vino y tuvo gran éxito con Los Pescadores de Perlas? Quien aborda por primera vez el rol de Lohengrin. Junto a él se escuchan la Elsa von Brabant de Jennifer Holloway, el Friedrich von Telramund de Thomas Thomasson y la Ortrud de Caterina Gubanova, entre otros sonidos. Muy bien, amigos. Yo les hablé un poco ya, introduciendo al personaje de Mattia Battistini, que en su momento fue considerado el rey de los baritos. Hoy vamos a oír otro fragmento, sobre todo exclusivamente Battistini en Verdi, de quien fue amigo, lo conoció y llegó a cantar muchas de sus obras. ¿Se acuerdan que Battistini nació en febrero de 1856? Roma y murió el 7 de noviembre de 1928. También en Roma. Nació en cerca de Rieti, Colecavaro di Contigliano. Battistini fue muy admirado en su momento, por eso se lo consideró el rey del Juanito, ¿no? Pero posteriormente se consideró mucha gente, lo consideró un poco anticuado el canto de Battistini, pero tuvo muchísimos defensores y de eso quería hablarles. Por ejemplo, les leo un comentario que sale en Opera News, salió en Opera News. Dice, por supuesto, llamar a Matías Battistini barítono es no entender nada. Fue uno de los dos o tres cantantes más grandes de cualquier tipo que se hayan documentado. Tiene esto que se llama técnica de mezza di voce. Sin ella no puede haber grandeza en el canto. Significa simplemente tener un tono brillante y hermoso, por definición, un tono que es y no uno hecho al forzar la garganta. Apretar con el paladar blando, graznar por la nariz, zumbar con la mandíbula o toser. Luego, ser capaz de inflar y disminuir ese tono lento rápidamente en cualquier vocal sin trampas, cada vocal debe ser cristalina, durante al menos una décima. Ahora, la mayoría de los profesionales no pueden hacer eso, pero en la época de Battistini al menos lo intentaban. Esa técnica significa que puedes flotar sobre una línea larga, girar sin esfuerzo, sin cambiar de marcha, ni cambiar la vocal de canto lírico a declamatorio y viceversa. Proyectar un tono muy suave, sin arrullar, proyectar uno muy fuerte, sin gritar, ejecutar un giro o una carrera con claridad, sin esfuerzo, en cualquier punto de tu registro, fuerte o suavemente. Pero quizás sobre todo significa que tu canto es un placer musical en sí mismo. Significa que Battistini siempre añade algo aterciopelado y viril, brillante y magnífico a la música que canta. Pueden ser canciones, es un maestro encantador, pero el encanto está en el funcionamiento real de la voz, o Wagner o Verdi. De hecho, toda la evidencia, empezando por las partituras, indica que este es el tipo de canto que Verdi escuchaba en su oído interno. Sin embargo, siempre me sorprende que la gente inteligente, dice el periodista, diga o no, como hizo un director de orquesta bien pagado después de escuchar la fabulosa interpretación de Battistini de Pietà, Rispetto Amore de Macbeth. Hagamos una cosa, le voy a pedir a Jorge Cabrera que nos haga escuchar esta, también a mi juicio, admirable, pero evidentemente un poco anticuada desde el punto de vista de hoy, de Pietà, Rispetto Amore de Macbeth de Verdi en la voz de Matías Battistini.
Rispetto guardará con la vestimia, con la vestimia. Y lanzo la niña tu salón.
Esto fue Pietà, Rispetto, Amore, de Macbeth, de Verdi. Hoy vamos a escuchar interpretaciones de Battifini, de Verdi, grabado en el año 1907. Como dijo un comentarista, la forma de cantar de Battifini se parecía más al canto verdiano del siglo XX, que se inspiró en el estilo bel canto, ya desaparecido en ese momento, que fomentaba aligerar la voz para cantar pasajes más ornamentados y más complicados y cantar con más delicadeza. Comparado con los otros barítonos que cantaban un repertorio similar a principios del siglo XX, Tagliabue, Gran Forte, por ejemplo, su voz utiliza una técnica más antigua. El canto italiano se puede dividir en varios estilos. El estilo bel canto, que se cantaba antes de Dupré y Nourrit, cuando los tenores cantaban en voz de cabeza por encima del pasaje. Tenores como Rubini, por ejemplo, cantaban con este estilo. Realmente no hay ejemplos grabados de esta técnica, por desgracia. El estilo verdiano, que surgió después del bel canto, que requiere un poco más de pecho para superar a la orquesta y transmitir la emoción de la música, una especie de puente entre el bel canto y el verismo. El squillo italiano, el sonido resonante que atraviesa las orquestas que se produce con la voz de pecho, es muy importante en estas óperas. Battistini encajaba más en este estilo junto, valga la distancia de tiempo, con tenores como Corelli, Lauri Volpi y sopranos como Giulietta Pasta. Callas, en 1948-1952, también cantó con esta técnica y estilo su Nabucco con Gino Becchi en 1949, ejemplo excepcional de canto verdiano. De Lucia y Alessandro Bonci cantaron con una versión de esa técnica y la influencia del antiguo estilo bel canto, ya que tenían más notas altas basadas en la voz de cabeza que los cantantes masculinos mencionados aquí. Vamos a ver una cosa bastante curiosa. Curioso sobre todo para la época. Estas son grabaciones de principios del siglo XX, ¿no? De manera que la técnica es bastante rudimentaria. Sin embargo, se escucha muy bien la voz de Battifini. Ahora vamos a escuchar una selección, es curioso que ha hecho, de fragmentos de Hernani, de Verdi, en la voz de Battifini. Son casi todas del primero y segundo acto y culminan con el maravilloso concertante O Sommo Carlo. Debo decir que acompañan a Battistini en estas grabaciones la soprano Emilia Corsi, que era italiana, pero nacida en Lisboa, y Luigi Colazza, un tenor romano que tuvo mucho éxito en ese momento. Entonces escuchemos estos fragmentos de los primeros actos de Hernani y de Verdi en la voz de Mattia Battistini.
Bella cosa. Esta rosa
notte più traverda. Ora volerò te, ora volgor, ora volgor.
Thank you.
parve.
Este fue el concertante final, Osomo Carlo, de Hernani, de Verdi, en el cual intervino Matías Battistini, desde luego en primer lugar, la soprano Emilia Corsi y el tenor Luigi Colazza. Muy bien. En unos reportajes que se le hizo en Roma, Cornell McNeill, que muchos de ustedes acordarán la forma brillante, maravillosa en que cantó esta ópera, dijo que se había inspirado en su juventud con su maestro, que fue Friedrich Schorr, en la técnica de Mattia Battistini. Dos grandes barítonos entonces. Bueno, ahora vamos a oírlo a Battistini en un clásico que hace muy poco hemos oído en el Colón. Di Provenza, il mare, il sol, de la Traviata de Verdi. Ejemplar interpretación, sobre todo en el final, este Dio me esaudí, de Mattia Battistini, de Di Provenza, il mare, il sol, de la Traviata de Verdi. Vamos a concluir la evocación del rey de los barítonos, como se llamaba en aquel momento, con uno de sus personajes favoritos, uno de los que más cantó, que fue Rigoletto. Vamos a escucharlo en el final de Rigoletto con Emilia Corsi. Escuchemos.
a me rispondi, l'assassino mi spera. Solo, ma nessuno, nessuno, a mia figlia, a mia figlia, a mia figlia.
Figlia!
E la parlo, si muove, è viva, oh Dio!
Este fue el final de Rigoletto de Verdi en la interpretación de Mattia Battistini, a quien hemos evocado hoy. Digamos de Battistini, que tuvo una carrera llena de éxitos que le llevó a actuar en los principales teatros del mundo, incluido en la ópera del momento de Buenos Aires. Su éxito se basaba en sus grandes dotes para la interpretación, apoyándose en un profundo conocimiento de la historia y la literatura y en un amplísimo vestuario. En nuestra próxima audición vamos a seguir evocando cantantes, digamos, afines a Battistini y de aquella época. Será entonces, hasta entonces, buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.